revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición de viernes, edición 155 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Soy Víctor Sujov, les mando un saludo caluroso desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
A esos saludos calurosos que llegan desde el frío de Moscú, también se une Karen Méndez desde la capital de España, Madrid, y quien les habla, Javier Benítez, desde Barcelona. Comenzamos a recordar cuestiones que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor, o que se conmemoran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi, recordando que hoy es el 3 de diciembre. En 1992, al término del decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El decenio había sido un periodo de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU para que destacaran la celebración el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y así fomentar una mayor integración en la sociedad de esas personas. Además, el 3 de diciembre es el Día Panamericano del Médico, proclamado en 1953 por la Organización Panamericana de la Salud en el Congreso Panamericano en Dallas. En Uruguay, Javi, celebran cada 3 de diciembre, a partir del año 2006, el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, ¿no? ¿Qué nos cuentas al
respecto? Es verdad, Víctor. Efectivamente, el candombe es la música popular afro-uruguaya, ¿no? Esa que trajeron los esclavos y que readaptaron con colores regionales la música, ¿no? Que es el equivalente al samba de Brasil, al merengue de República Dominicana, que hay también en Cuba, como por ejemplo el guaguancó, ¿no? O sea que el candombe, digamos, es esa música que tiene raíz en los descendientes afro de Uruguay.
Perfecto, Javi. Yo de mi parte puedo añadir que la fecha recuerda el 3 de diciembre de 1978, cuando de manera espontánea los tambores de candombe en llamada sonaron por última vez en el célebre conventillo Medio Mundo en Montevideo, condenado a la demolición por la dictadura cívico-militar que gobernaba entonces el país.
Es verdad, Víctor, así un patrimonio cultural fue echado abajo como tantos otros ha ocurrido en el tiempo con Uruguay. Comenzamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no. Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Despedida con honores para la canciller alemana Angela Merkel. Occidente sigue escalando las tensiones con Rusia. Rusia y Iberoamérica, unas relaciones en ascenso. Presidenta moldava arremete contra Rusia. ¿Un ataque de nervios? Estados Unidos saca a las FARC de la lista de grupos terroristas y el presidente Duque confiesa que hubiera preferido otra decisión.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hablemos de despedidas, Víctor, ¿te parece?
Hablemos, ¿por qué no?
Intuyo, Víctor, que la gente puede advertir a qué despedida nos referiremos hoy en un programa como este. Sí, a la despedida de la canciller alemana Angela Merkel, quien deja el poder después de permanecer en él durante 16 años ininterrumpidos, que bien pudieron extenderse al menos por 4 años más, es decir, hasta 20, si no fuera por aquella llamada a recibir a los refugiados con los brazos abiertos en Europa, que le causara un terremoto político intestino en su país, y no solo con sus opositores, sino también con sus socios en el poder. A partir de entonces, es decir, el año 2015, el suelo político de Merkel comenzó a abrirse debajo de sus pies, conduciéndola al abismo y a anunciar como condición para formar el que fue su último gobierno, su adiós definitivo de la escena política de forma absoluta. Pero ¿qué te parece, Víctor, si revivimos un poco cómo fueron los honores que le rindieron a quien ha sido la mujer más poderosa sobre la faz de la Tierra durante casi 2 décadas?
Por supuesto, Javi. Y es que el ejército alemán rindió por última vez honores a la canciller en una gélida noche y ante solo 200 invitados. Un acto minimizado por expreso deseo de la homenajeada y que, a falta de espacio en el patio de la cancillería, tuvo lugar en el Ministerio de Defensa, que además de contar con un patio más espacioso, le proporcionaba la oportunidad de despedirse en propio campo junto a la todavía ministra de Defensa en funciones, Annegret Kramp-Karrenbauer, su favorita y a la que designó para una sucesión finalmente fallida.
Merkel escuchó con actitud hierática las tres piezas musicales elegidas por ella misma: el himno cristiano Großer Gott, wir loben dich, Santo Dios, alabamos tu nombre, del siglo XVIII, la canción irónico-nostálgica Debería llover rosas sobre mí, de Hildegard Neff, entre cuyos acordes luchó Merkel visiblemente con las lágrimas, y Olvidaste la película de color, grabada por primera vez en 1974 por la cantante punk alemana Nina Hagen, y que ha dado lugar a numerosas lecturas políticas, y se despidió deseando al pueblo alemán alegría de corazón. Durante el mayor acto de reconocimiento de las Fuerzas Armadas alemanas, Merkel se emocionó por momentos y permaneció con la vista baja, casi en gesto de humildad, pese a que los datos construyen un balance que invita al orgullo y la mirada alta. La esperanza de vida de los alemanes, por ejemplo, ha aumentado en 2 años desde que Merkel asumiera el gobierno en el año 2005, Víctor.
¿Y qué mencionas ese logro de Merkel, Javi, durante su estancia en el poder, al frente de su país? Te propongo justamente hacer un repaso de esos logros. Podemos comenzar diciendo que, pese a la subida de los precios de la vivienda, la superficie habitacional per cápita en su país ha pasado de los 42 metros cuadrados de 2005 a los 47 metros cuadrados actuales. El fracaso escolar se ha reducido desde el 8,2% al 6,3%, y se denuncian 1 millón de delitos menos al año. Parece claro que no logró la digitalización a tiempo, pero recordemos que cuando llegó al poder ni siquiera existían las redes sociales. Facebook, por ejemplo, estaba en pañales y el pajarito de Twitter era como mucho un huevo. Hoy, el 46% de los alemanes son usuarios activos de redes sociales. Eso supone 38 millones de personas. El 96% de la población se declara usuario de Internet, mientras que en 2005 el índice era solo del 68,7%.
En términos macroeconómicos, Víctor, Merkel llegó al poder cuando Alemania incumplía el Pacto de Estabilidad Europeo con un déficit público del 3,3%. Solamente después de su primera legislatura, en 2012, había logrado ya el déficit cero, y a partir de ahí fueron años de superávit de hasta el 1,8%, al menos hasta que llegó la pandemia. Aunque el dato económico que siempre ha sido prioritario para ella ha sido el empleo. El desempleo se ha reducido desde el 13% del inicio de su primer mandato hasta el 6,3% actual. En el este hay más desempleo, pero en buena parte del territorio alemán la situación es de pleno empleo técnico.
Otro dato que habla del progreso alemán en estos 16 años es el PIB per cápita, seguramente uno de los mejores indicadores del nivel de vida, que era de 34.507 euros y alcanza hoy los 40.490 euros. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas para medir el progreso de un país, era en 2005 de 0,908 y en 2019, último dato publicado de la serie, ascendía ya a 0,947. Ella misma se reprocha no haber actuado con suficiente rapidez en la protección del clima, pero durante sus gobiernos las energías renovables han pasado del 10% al 40% del mix energético. Menos tangible, pero seguramente más relevante, es el papel del liderazgo internacional que Merkel ha proyectado hacia el exterior. Hoy en la Cancillería de Berlín se precocina el menú europeo, que después se emplata en Bruselas, y Merkel ha mantenido una actividad diplomática inédita en su cargo, que ha devuelto a Alemania al cogollo geoestratégico global.
Pese a todo, Víctor, Merkel no ha sido inmune a cometer errores que derivaron en crisis políticas de su gobierno en algunos de los casos, ¿no? Y otros han sido devenidos. La más cercana en el tiempo fue desatada precisamente por la pandemia del coronavirus, algo a lo que se enfrentó todo el mundo. Hasta el cierre del periodo legislativo en junio de 2021, los parlamentarios mencionaron más de 10.000 veces el coronavirus. La pandemia se ha convertido en uno de los temas políticos predominantes. Se trata de la última gran crisis de la era Merkel, pero tal como decíamos, antes del COVID, otras tres crisis acapararon el debate parlamentario desde la llegada de Merkel al poder en 2005, según se desprende de los protocolos: el cambio climático, la llegada de cientos de miles de refugiados procedentes sobre todo de Siria en 2015 y la crisis financiera que estalló en 2007.
Y comencemos con la eurocrisis, si te parece, Javi. La periodista Ursula Weidenfeld, biógrafa de Angela Merkel, indica que la crisis financiera, la crisis del euro, fue lo que ocupó con más intensidad a la canciller. Porque, en último término, se trataba fundamentalmente de la interrogante de cómo mantener unida Europa y de qué papel juega Alemania en esa Europa. La canciller tuvo que pedir reiteradamente el respaldo del Parlamento para el rescate financiero de países como Grecia, Portugal e Irlanda del Norte. Diversas formas de ayuda financiera fueron mencionadas más de 2.000 veces en el Bundestag, o sea, en el Parlamento germano. Si fracasa el euro, fracasa Europa, afirmó Merkel el 19 de mayo de 2010. Y aquí tenemos que detenernos brevemente porque Merkel es considerada como una de las mujeres más odiadas de Grecia, según llegó a decir el tabloide alemán Bild. La canciller llegó a reconocer en septiembre de este año que el momento más difícil de mi mandato fue cuando pedí tanto de Grecia. Un mea culpa que también entonó en su momento el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Pasamos a la ya mencionada crisis de refugiados. Víctor, la Deutsche Welle afirma que el partido AfD, Alternativa para Alemania, encontró su tema central en 2015 cuando se incrementó fuertemente el flujo de personas que buscaban asilo en Alemania, huyendo sobre todo de la guerra civil en Siria. Y tenemos que recordar en este sentido el llamado explícito de Merkel a darle la bienvenida a todos los refugiados en Europa, ¿no? En ese lapso de un año llegaron cerca de 1 millón de personas en esa situación. Siria fue la palabra mencionada con más frecuencia en un debate parlamentario durante el gobierno de Merkel. En la sesión del 4 de diciembre de 2015 fue pronunciada más de 600 veces. Ese fue el día en que los parlamentarios resolvieron la participación del ejército alemán en la lucha contra la organización terrorista Estado Islámico. En referencia a la acogida de refugiados, Merkel ya había dicho en agosto una frase que quedó en la memoria: lo lograremos. Con su rechazo a esta política de refugiados, la AfD logró entrar 2 años más tarde al Bundestag.
Y pasamos a la crisis climática, un asunto que durante años ha concitado sostenidamente la atención del Parlamento, es la crisis climática. Ningún otro tema ha estado tan presente. El concepto protección del clima ha sido mencionado casi en todas las sesiones del Bundestag durante el mandato de Angela Merkel. En el discurso que pronunció ante el Parlamento al asumir el cargo a fines de noviembre de 2005, la canciller se refirió a la defensa del clima como un asunto económico, promocionando en sus viajes al exterior los proyectos y la tecnología alemana en ese campo. Y en 2006 Alemania todavía era considerado un país líder en materia de energías renovables, pero ahora el balance no es tan positivo. Según los ambientalistas, se ha hecho demasiado poco. En ese sentido, Merkel admite que no se ha hecho lo suficiente en materia climática y afirma que hay que acelerar la marcha.
Para finalizar, Víctor, vale la pena mencionar las relaciones de respeto que se han dispensado a lo largo de todos estos años Angela Merkel y Vladimir Putin. Podemos citar aquí, por ejemplo, que en agosto de 2018 la agencia rusa Antifascist reprodujo una reseña de fotos con comentarios del medio germano Spiegel en relación con 12 años de contactos de Putin y Merkel, una colección fotográfica que refleja la historia de muchos años de las relaciones a las que describen como nada fáciles entre Vladimir Putin y Angela Merkel. El medio apostilla que lo que queda evidente es que la canciller alemana siempre necesitaba al líder ruso para superar las crisis complicadas y pone en valor que nunca ha interrumpido el diálogo.
Y creo, Javi, que la mejor forma de cerrar esto es con las palabras de despedida que le dedicó Putin a Merkel en la que fue su última visita a Rusia el pasado mes de agosto. Siempre estaremos contentos de recibir a la señora Merkel en Rusia como una huésped muy esperada, dijo.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Occidente sigue escalando las tensiones con Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para Enmarcar el tema sobre el que vamos a hablar hoy, me parece prudente remitirnos a unas palabras que pronunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el año 2017, en una cumbre del BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, celebrada en Xiamen, en China. Él dijo: "Es difícil mantener un diálogo con personas que confunden Austria con Australia. Probablemente ese nivel de la cultura política lo tenga una cierta parte de la élite estadounidense", fue lo que dijo. ¿Y por qué cito estas palabras de Putin? Porque desde otro país asiático, en este caso desde Corea del Sur, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, este jueves advirtió a las autoridades rusas de que deben retirar a sus tropas de la frontera con Ucrania. Subrayó que Estados Unidos utilizaría los mejores métodos para abordar cualquier situación que se produzca y, de nuevo, lo que hagamos se hará como parte de una comunidad internacional. Sin embargo, lo mejor sería no ver una incursión de la Unión Soviética en Ucrania. Y ahí me detengo, confundiendo evidentemente Rusia con la antigua Unión Soviética. Aquí me detengo para comenzar a hablar junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuando oye uno estas declaraciones, realmente uno acaba pensando si hay alguien cuerdo en la administración estadounidense.
A eso iba justamente, ¿no? ¿Qué clase de dirigentes tienen Estados Unidos que están abordando un tema tan serio, tan grave, y se permiten estas licencias, si se puede decir de esta forma, ¿no?
No, no son licencias. Lo que remodan es una mentalidad subyacente que Estados Unidos aún no ha superado de Guerra Fría y aún están pensando en el esquema de Guerra Fría contra Rusia. Aparte de que la cultura política de los dirigentes, de muchos dirigentes de Estados Unidos, es extremadamente pobre, porque la cultura política del país, todo el país, es también muy pobre, y evidentemente sus clases dirigentes también reflejan parte de esta inconstancia educativa, ¿no? Estamos viendo un presidente, el señor Biden, que se duerme en las reuniones de alto nivel. Un señor que es muy mayor, un señor que tiene capacidades intelectuales reconocidas ya, limitadas. Había pasado, que yo sepa, recuerde, tres ictus, de los cuales se recuperó, pero todos sabemos que es una enfermedad que normalmente siempre deja secuelas a nivel cognitivo. Y a pesar de eso, este hombre ha sido votado, ¿no?, por la población norteamericana, aunque ya sabemos que con el lío que generó el señor Trump. Pero demuestra una mentalidad de Guerra Fría, una mentalidad de una concepción de que somos todavía, o al menos lo que se cree la clase dirigente norteamericana, el referente mundial en las libertades, y que se puede permitir cualquier tipo de acción contra otros países. Y esto es hace mucho tiempo que ya pasó de sí.
Eduardo, en estos días ha habido cumbre de la OTAN y también de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. En este último contexto fue que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abordó la agresión de Rusia hacia Ucrania, según dice el texto del Departamento de Estado, incluyendo sus movimientos militares cerca de las fronteras de Ucrania, y Blinken reiteró el llamamiento de Estados Unidos para que Rusia retire sus tropas y vuelva a una postura pacífica y se adhiera a los acuerdos de Minsk y a un alto al fuego, cuando la parte en conflicto y quien no respeta los acuerdos de Minsk es precisamente Ucrania. Y por otro lado, también está hablando de cómo tiene que mover un país sus propias fuerzas dentro de su propio país. Recordemos que además este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, declaró que Kiev había enviado a Donbass un total de 125.000 soldados y oficiales, la mitad de todo el personal ucraniano. Y Rusia además ha advertido a Estados Unidos de no involucrar a Ucrania en sus juegos de geopolíticos porque eso tendría graves secuelas. Ha habido movimientos muy importantes y la situación ha escalado en las últimas horas, Eduardo.
Sí, efectivamente. Además, se hace público ya que ha habido enfrentamientos militares, bombardeos sistemáticos por parte de la artillería ucraniana en toda la línea de contacto, no solo ya en un punto o en dos concretos, sino en toda la línea de contacto entre lo que es la zona ucraniana y lo que son las repúblicas independientes. Allí, en esa zona de contacto, la artillería ucraniana, por los vídeos que se están transmitiendo, está bombardeando la zona con con profunda intensidad. Es más, se hace público ya y se ha conocido de forma oficial que el representante de la República del Donbass ha pedido, o se plantea pedir, ayuda militar a Rusia si la situación escala todavía más de lo que está, puesto que saben que un ataque masivo por parte del ejército ucraniano, con esos 120 y tantos mil efectivos, más el apoyo de las tropas de la OTAN, que es difícil de cuantificar, aunque se habla de unos 30.000 efectivos más, difícilmente podrían resistir las dos repúblicas ese empuje militar, ¿no? Entonces, estas repúblicas se plantean pedir ayuda militar a Rusia, precisamente porque Rusia tiene además 1 millón de habitantes de estas repúblicas son de origen ruso y de etnia rusa, ¿no? Y por lo tanto, Rusia pues está obligado militarmente a defenderlo si fuera necesario, ¿no? Entonces, la situación de escala por momentos. Lo que es absurdo es pedir a un país legítimamente que tiene sus fronteras, que no invade a nadie, que mueva las tropas donde quiera, y decirle a un país extranjero que dentro de sus fronteras no puede mover las tropas donde le parezca conveniente. Y en cambio, Estados Unidos, que está a miles de kilómetros de los países en conflicto, sí que tiene derecho a enviar miles de soldados, cientos de tanques, docenas y docenas de escuadrillas de aviones, barcos de guerra. Eso sí, Estados Unidos y la OTAN, que muchos países, por ejemplo España, no tiene frontera, obviamente, ni con Ucrania ni con Rusia, sí que tenemos el derecho de enviar nuestros aviones y nuestros navíos a enfrentar a Rusia, y en cambio Rusia no tiene derecho a mover dentro de sus fronteras las tropas ahí donde quiera, ¿no? Eso es todo un absurdo, que lo que se está pidiendo, lo que se está procurando es aumentar la tensión y buscar que sea Rusia la que dé el primer paso para poder decir que son rusos los que han atacado, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es que es Occidente, a través de Ucrania, la que está intentando llevar a la zona de la guerra.
Lavrov también se pronunció en el sentido sobre la situación del avance de la OTAN hacia el este, ¿no? Dijo, la transformación de nuestros países vecinos en un trampolín para el enfrentamiento con Rusia, el despliegue de las fuerzas de la OTAN en las inmediaciones de áreas estratégicamente importantes para nuestra seguridad es categóricamente inaceptable. Además, hay que tener en cuenta que en la cumbre de la OTAN que hubo esta semana, Stoltenberg dejó claro que la OTAN no puede dar garantías de seguridad a Ucrania ya que no es un país miembro. Creo que debemos comprender la diferencia entre un aliado de la OTAN, Letonia, otros países bálticos, Polonia, Rumanía, y un socio cercano y altamente valorado como Ucrania, dijo Stoltenberg, y añadió que pese a que el bloque provee apoyo a Ucrania, el país no está incluido en las garantías de defensa colectiva que estipula el artículo 5 del Atlántico Norte. ¿Esto significa, Eduardo, que van a apoyarla, pero no explícitamente?
Sí, sí, evidentemente. Lo que la OTAN no quiere es aplicar el artículo 5, que implicaría una acción militar sostenida por todos los países de la OTAN, lo cual llevaría no a un nivel de escalada como el de ahora, sino infinitamente mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende la OTAN? Provocar igualmente la situación, escalar la situación. Ya veremos si conduce finalmente a la guerra o no, pero que en un momento dado la OTAN pueda retirarse de la zona de conflicto una vez que ha provocado la situación, ¿no? Y así evitar una escalada mayor. Es decir, se está incitando a Ucrania a atacar, se le dice que van a ayudar y tal, pero se reservan automáticamente la posibilidad de una guerra a mayor escala con Rusia, cosa que la OTAN no quiere en este momento. Quiere una guerra limitada. Iría bien una guerra limitada, que es lo que pretende Estados Unidos. Pero no quieren una guerra total y por eso se reservan el artículo 5 y no incluir a Ucrania como socio, porque implicaría mayores peligros, ¿no? Se está incitando a Ucrania, se está apoyando militarmente a Ucrania, se le está dando materiales militares y dinero, pero no se debe incluir como miembro de la alianza, porque eso sería otro nivel de escalada, ¿no? El resultado puede ser, si los temores se cumplen, que fácilmente Ucrania quedaría desmembrada y posiblemente, dado los problemas que tiene a nivel de corrupción, que es una cosa increíble, a nivel de destrucción interna del propio país, que Ucrania desapareciera como país, tal como lo conocemos en este momento. Sí, se desarrolla el peor de los escenarios, que sería un conflicto militar.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El empresario español Amancio Ortega, dueño del grupo empresarial Inditex y uno de los hombres más ricos del mundo, cedió la presidencia de su emporio a su hija Marta Ortega, de 37 años. De inmediato, los medios de comunicación españoles empezaron a publicar la noticia, enfatizando que era un ejemplo de meritocracia. Con los siguientes titulares, vendieron esa idea. Marta Ortega, de doblar ropa en Zara a ser una jefaza millennial en el IBEX, destacó The Huffington Post. Así es Marta Ortega, la heredera de Zara, que empezó doblando camisetas en una tienda y ahora toma el relevo de su padre, tituló el diario El Mundo. Luego, este mismo diario divulgó un podcast con el siguiente titular. ¿Por qué causa sorpresa que la hija del fundador presida la empresa familiar?
Me resaltan de Marta Ortega, que es una mujer muy preparada, que es también una mujer muy tenaz y luego que por su relación con el deporte le ha ayudado a desarrollar una disciplina que aplica también en su día a día y que creen que le va a ayudar mucho en su tarea al frente de Inditex.
Pero en redes sociales no todos estuvieron tan de acuerdo con este planteamiento. Por ejemplo, el diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, escribió en sus redes: la hija de Amancio Ortega sustituirá a su padre al frente de Inditex. La meritocracia son sus padres, literalmente. Por su parte, María Teresa Pérez, exdiputada de Unidas Podemos y directora general del Instituto de la Juventud de España, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter.
Acaban de nombrar a Marta Ortega presidenta Inditex y ya vuelven los titulares de la meritocracia. Hasta he llegado a leer, así es la heredera de Zara que empezó doblando camisetas en una tienda y ahora toma el relevo. Claro, estoy convencida de que ese ascenso meteórico es porque es una mujer hecha a sí misma y ha sido todo a base del esfuerzo. Seguro que no tiene nada que ver con que sea la hija del hombre más rico de España y no solo eso, sino que ella sea la segunda persona más rica. La meritocracia son los padres, nunca mejor dicho. Estoy de las frases de Azucarillo harta. Querer es poder. Si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. Nacer pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí lo es. Toda esta mierda solo sirve para justificar la desigualdad y los privilegios de una minoría. El 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más capaces que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos por más estúpidos que sean. Y no lo digo yo, lo dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Debe ser que los más de 100 millones de personas que han caído en la pobreza extrema tras la pandemia no se han esforzado lo suficiente. O que las 10 personas más ricas del mundo que han aumentado su fortuna en 540 mil millones se han esforzado mucho desde sus casas.
Otros se tomaron el asunto a broma. La tuitera Yasmina Carrillo escribió: Marta Ortega se proclama heredera de Inditex y por ende la próxima presidenta de la compañía. Mientras, sus compañeras de Zara opinan lo siguiente.
¿Cómo?
¿Qué estás diciendo?
La usuaria Soy Conchita Universitaria apuntó otro video en tono de broma.
Yo llevo 4 años trabajando y tengo un máster en dirección de empresas.
Sí, lo de que eres la hija del dueño lo dejas para el final del currículum.
Otra usuaria llamada La Bruja Roja tomó unas palabras de Marta Ortega en las que confesó: la primera semana de trabajo pensé que no iba a sobrevivir. Claro que sí, guapi, le dijo la tuitera. Eso es lo mismo que piensan los trabajadores en la India a los que les pagan 1,3 euros el día por 68 horas semanales. Otra usuaria llamada Gemma indicó: hoy los medios nos venden, no porque Inditex les haya pagado, que va, que la nueva presidenta de Zara, Marta Ortega, es una dependienta hecha a sí misma por pura meritocracia. En realidad, su único mérito es ser hija de un señor que se enriqueció del trabajo de niñas en Bangladesh. Otro señaló: entonces, si Leonor se esfuerza tanto como Marta Ortega, quién sabe si algún día llegará incluso a ser la reina de España. El analista Julen Boyain apuntó: Marta Ortega empezó doblando camisetas y ha acabado con varias propiedades en Madrid, una de 10 millones de euros, un búnker de 500 metros cuadrados en el centro de Barcelona, un jet privado y una boda de 20 millones. Lo típico. ¿A ti no te ha pasado? Esfuérzate más. Por su parte, el internauta Jorge Matías destacaba: veo lógico que Marta Ortega se quede con el imperio de su padre. Lo que no es lógico ni normal es el tratamiento adulador de la prensa.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente ruso Vladimir Putin constató una buena dinámica de las relaciones con Iberoamérica durante la entrega de cartas credenciales de embajadores de 20 países, entre ellos Brasil, Ecuador, Panamá, El Salvador y España, celebrada esta semana en Moscú.
Brasil es un importante socio estratégico de Rusia. Trabajamos juntos en el marco del grupo BRICS y del G20. Dado que en los años 2022-2023 su país recibirá el estatus de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, intensificaremos la cooperación en la plataforma de la ONU sobre los temas actuales de la agenda global. Asimismo, seguiremos estrechando nuestra cooperación económico-comercial, energética y científico-técnica, entre otros ámbitos.
Fueron las palabras dirigidas por el jefe del Kremlin al embajador del gigante latinoamericano Rodrigo Baena Soares. Asimismo, Vladimir Putin trasladó la invitación a su par brasileño para que visite Rusia. El mandatario Jair Bolsonaro no tardó en aceptar la invitación. Me siento muy feliz y muy honrado, afirmó durante una retransmisión en directo en sus redes sociales, al añadir que la visita será en febrero o marzo y que viajará acompañado de varios ministros. Señaló que el viaje abre una ventana de oportunidades para Brasil, ya que Rusia es un gran mercado con el que quiere profundizar en la relación. Cabe señalar que la confirmación de la visita se produce pocos días después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Franza, regresara de un viaje oficial a Moscú. También visitó Rusia recientemente la ministra de Agricultura, Teresa Cristina da Costa, para garantizar el suministro de fertilizantes rusos para los productores brasileños. Pero volvamos al Kremlin, donde Vladimir Putin también se dirigió al nuevo jefe de la misión diplomática ecuatoriana, Juan Fernando Holguín Flores.
Ecuador está entre los tres mayores socios comerciales de Rusia en América Latina. El suministro estable de hidrocarburos rusos deviene en un factor importante para el desarrollo sostenible de la economía ecuatoriana. A su vez, la producción del sector agrario de Ecuador está ampliamente representada en el mercado ruso, donde goza de una buena demanda. En una conversación telefónica sostenida en agosto con el par ecuatoriano Guillermo Lasso, acordamos promover los lazos bilaterales y mantener un intenso diálogo político, así como propiciar los contactos entre las instituciones de los dos países y facilitar proyectos conjuntos en distintos ámbitos.
Cabe señalar que el embajador ruso en Ecuador, Vladimir Sprinchan, se reunió el jueves con el canciller Mauricio Montalvo para coordinar diferentes temas de interés común, entre ellos la visita del presidente Guillermo Lasso a Rusia el año próximo. Recibimos al embajador ruso Vladimir Sprinchan para coordinar el próximo encuentro de la Comisión para la Cooperación Económica Comercial Ecuatoriano-Rusa, así como los preparativos de una próxima visita del presidente Guillermo Lasso a Rusia en 2022, informó Montalvo en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que adjuntó una fotografía de ambos en la reunión. El presidente Lasso mantuvo una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin en agosto, en la cual hablaron sobre la producción de vacunas contra el COVID-19, proyectos ferroviarios, de energía y petróleo y acuerdos de libre comercio. Y otra vez nos trasladamos al Kremlin, donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de las cartas credenciales de 20 nuevos embajadores. Entre ellos estuvo el embajador de Panamá, Rolando Enrique Barrow-Nowt, a quien el líder ruso dirigió las siguientes palabras.
Este año se celebra el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y la República de Panamá, y estamos dispuestos a continuar los contactos políticos y la colaboración bilateral en la esfera de comercio e inversión, así como en el ámbito humanitario y cultural. Panamá atrae el interés de las empresas rusas como un gran centro logístico y financiero que ofrece la oportunidad de promover mercancías, servicios y capitales en toda la vasta región de América Latina.
Dirigiéndose al embajador de El Salvador, Yuri Pavel Santa Cruz Perdomo, Vladimir Putin recordó que el año que viene ambos países celebrarán el 30º aniversario de sus lazos diplomáticos.
República El Salvador.
Hemos llegado a unas relaciones de amistad y de una cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa en diferentes ámbitos. Estamos a punto de ratificar un acuerdo de cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Rusia ayuda a El Salvador en el desarrollo de la hidroenergía. Estamos interesados en seguir expandiendo nuestra cooperación comercial y económica, así como intercambiamos en los ámbitos educativo y profesional.
Vladimir Putin también subrayó que Rusia otorga gran importancia a los contactos y la cooperación con España, que en 2022 celebrarán el 45º aniversario de la restauración de las relaciones diplomáticas.
A pesar de la pandemia, están mejorando las cifras del volumen del comercio bilateral. Se están realizando proyectos conjuntos. Están manteniendo un diálogo mutuamente beneficioso a nivel político, así como los lazos empresariales o culturales entre los dos países.
En este contexto, Carlos Uriarte Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, resaltó que podría jugar un papel de interlocución y mediación entre la Unión Europea y Rusia.
Entre los intereses compartidos, desde luego que tenemos fundamentalmente intereses en el campo del turismo, porque nosotros recibimos habitualmente turistas rusos en España. También en el campo económico, Rusia compra normalmente hortalizas, frutas a España. Y bueno, y a nivel económico también tenemos mucha también cooperación. Pero los campos de interés son mucho más amplios que simplemente los económicos. En el plano educativo, cultural, científico, hay mucha cooperación entre las universidades. De hecho, se ha visto claramente la cantidad de universidades y de escuelas de grado medio y de menor grado, de secundaria y de primaria, que ofertan el español en Rusia, y cómo en los últimos años ha ido creciendo el estudio del español en Rusia como primera lengua, pero sobre todo como segunda lengua. Ha habido un crecimiento bastante grande del español, y eso también se está viendo en la cooperación a nivel cultural en España. Es decir, cada vez más universidades se han sumado a ofertar el estudio de ruso. Es posible también estudiar ruso en España. Máster, el número de tesis doctorales que se han presentado por estudiantes rusos en España se ha incrementado muchísimo, sobre todo a partir del 2016, de una manera increíble. Entonces, bueno, intereses en el plano universitario, cultural, académico, científico, económico, como he dicho, los hay, pero después compartimos también una agenda España y Rusia en el plano de las relaciones internacionales, donde coincidimos en muchos puntos. Por ejemplo, los dos países apostamos por el multilateralismo, los dos países apostamos también por el Acuerdo de París y todo el acuerdo climático. También España apuesta, por ejemplo, por la reducción de armas, como también apuesta Rusia, y colaboramos mucho también en el plano de la seguridad, de la lucha contra el tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, crimen organizado, contra el terrorismo. Es decir, en aspectos de seguridad cooperamos mucho entre España y la Federación Rusa también. Entonces, digámoslo que hay varios aspectos. Por un lado, la cooperación que mantenemos en el campo científico, cultural, académico, la cooperación que mantenemos en el plano económico y en los aspectos políticos y de seguridad en el mundo multilateral que estamos viviendo y en el mundo de la globalización, donde cooperamos también en esa agenda global, también en el ámbito de Naciones Unidas.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Poner fin a la presunta propaganda rusa que amenaza a Moldavia es lo que se plantea la presidenta de ese país europeo, Maya Sandu, quien acaba de anunciar que la República pronto contará con ciertos instrumentos legítimos que impedirán la propaganda, el engaño y otras violaciones, según dice Víctor.
Es decir, Javi, se busca taparle la boca a los medios rusos, escuchándose en pretextos de que son megáfonos de propaganda del Kremlin, tal y como se pronunció en su momento el ex secretario de Estado norteamericano John Kerry. De hablar de que ni Bruselas ni tampoco Washington no han dicho ni una sola palabra sobre estos planes del gobierno moldavo que apuntan a violar la libertad de prensa.
Un silencio, Víctor, que es comprensible teniendo en cuenta que las declaraciones de Maya Sandu vienen en el mismo momento en que Moldavia fue señalada por la Unión Europea entre los países que recibirán su ayuda de más de 50 millones de euros para promover la paz y la estabilidad en estas naciones, entre las cuales también se encuentra Georgia y Ucrania. Unas ayudas que, vaya coincidencia, siempre se saldan con las medidas antirrusas que adoptan sus destinatarios.
Un hecho, Javi, que lo dice todo. Moldavia figura entre los 110 países invitados por Estados Unidos a la cumbre por la democracia que se va a celebrar en formato virtual. Se realizará los días 9 y 10 de diciembre de 2021, donde Maia Sandu seguramente compartirá su rica experiencia en el campo democrático.
¿Hablaría allí, Víctor, de la persecución a los medios rusos? Es una gran interrogante, pero lo que sí se sabe con exactitud es que Rusia no podrá escuchar ni tampoco comentar su intervención. Y es que, junto con China y algunos otros países, entre ellos Bielorrusia, no ha tenido el gusto de ser invitada a este evento.
Bromas aparte, Javi, sería extraño que Occidente reproche los actos de censura a alguien que fuera colocado en el poder, en gran medida gracias a sus esfuerzos. Y es que Maia Sandu contó con su total respaldo en las presidenciales del año pasado, al tiempo que su rival, Igor Dodon, partidario de estrechar las relaciones con Rusia, se enfrentó a un verdadero cerco mediático, tal y como testimonió en nuestro programa el español Enrique Refollo, quien observó en primera persona estos comicios.
El primer detalle que me gustaría comentar, y es precisamente del día de las elecciones, es que, por ejemplo, uno ve a Igor Dodon y básicamente él no era nadie, simplemente aparecía en las papeletas como candidato independiente, es decir, sin partido, sin aliados, sin nadie que le respaldase. Eso ya dice mucho por ese lado. Luego, por el otro, Maia Sandu aparecía como la dirigente del partido Acción y Solidaridad, respaldada por todos los medios de comunicación occidentales, por partidos occidentales, por ONGs occidentales afincadas allí en Moldavia. Es decir, aparecía respaldada por mucha gente, mientras que Igor Dodon pues aparecía solo. De hecho, literalmente el día de las elecciones, a la hora de dar el comunicado sobre el resultado, Igor Dodon salió literalmente solo a hablar. Nadie estaba con él, ni siquiera había nadie en la sala. Mientras que con el caso de Sandu, estaba rodeada de gente, gente joven, para ser exactos, y también más cámaras allí presentes. Es decir, daba una imagen de que Dodon era la soledad personificada. Y por otro lado, el mensaje que se lanzaba desde los medios occidentales era que Igor Dodon era básicamente un dinosaurio postsoviético y que, bueno, había perdido porque no tenía apoyo de nada. Mientras que Maia Sandu era la candidata progresista, liberal, prooccidental, que iba a llevar el país hacia la modernización de Occidente, etcétera, etcétera. Es decir, la campaña desde ese punto de vista estaba absolutamente servida.
Una vez elegida presidenta, Maia Sandu pasó inmediatamente a pagar los créditos otorgados por Occidente que la llevaron al mando de Moldavia. Entre las primeras medidas, exigió que las fuerzas de paz rusas abandonen Transnistria, un estado independiente cuya soberanía es reclamada por las autoridades moldavas, un paso que se enmarca dentro de la estrategia de la OTAN para presionar a Rusia, según Enrique Refollo.
Por supuesto, Moldavia ni el ejército moldavo va a tomar las armas para intentar conquistar Transnistria por la fuerza, pero sí intentarán probablemente un escenario como el de Abjasia y Osetia del Sur, precisamente Osetia del Sur en agosto de 2008, intentarán algo parecido, con la diferencia de que aquí el territorio de Transnistria, donde están la misión de paz rusa, pues no hace frontera con Rusia. De hecho, no hace frontera ni por espacio aéreo, ni por espacio marítimo, ni terrestre, lo cual es una posición muchísimo más compleja. Y bueno, llegados a cierto escenario, hasta se podría esperar un intento de ocupación armada, o bien por militares no regulares o por diversos manifestantes, estilo de revolución de color o guerra no convencional, para tratar de ocupar la zona de Transnistria, intentar llevar el choque con tropas rusas y a partir de ahí pues favorecer una intervención de otros aliados de la OTAN en ese territorio, lo cual pues dejaría a Rusia en una posición muy frágil de intervenir por la fuerza y responder con legalidad, como hizo en agosto de 2008 en Osetia del Sur, o decir, vale, nos vamos. Ahí está la cuestión.
La arremetida de Maya Sandu contra los medios rusos se produce además poco después de que Moldavia se pagara al gigante de energía ruso Gazprom la deuda de 74 millones de dólares por los suministros de gas. Se puede suponer que esto afectó su estado de ánimo, ya que, como dice una frase rusa, el dinero que prestamos es ajeno y el que devolvemos es nuestro, lo cual es para nada agradable.
En ese contexto, Víctor, la presidenta moldava no tendría de qué quejarse, y es que los precios que le ofrece la parte rusa son muy atractivos. De hecho, el 29 de octubre, la rusa Gazprom y la moldava Moldova Gas acordaron prorrogar por 5 años más a partir del 1 de noviembre el contrato de suministro del gas ruso a Moldavia, ya que el acuerdo anterior firmado en 2008 venció el 30 de septiembre. Las condiciones del contrato, unos $430 por 1,000 metros cúbicos de gas, resultaron muy ventajosas para la parte moldava porque los precios del mercado rondan los $1,000 por 1,000 metros cúbicos.
También es cierto, Javi, que Maya Sandu se da una cuenta perfecta de que Rusia es un importante socio para su país. De ahí que sus declaraciones como las contra los medios rusos podrían interpretarse también como un gesto de reverencia hacia Occidente. Es decir, es una retórica destinada a complacer a Washington y Bruselas, pero tampoco quiere deteriorar las relaciones con Moscú.
Recientemente, por ejemplo, Víctor, la presidenta moldava expresó su deseo de mantener relaciones pragmáticas y constructivas con Rusia. La primera ministra del país, a su vez, señalaba hace unas semanas que Moldavia no tiene la intención de elegir entre el gas barato y las estrechas relaciones con la Unión Europea. Indicó asimismo que su país está abierta a la asociación con Gazprom, así como a las relaciones normales, económicas y predecibles con Moscú, ante las insinuaciones sobre la presunta culpabilidad del Kremlin por la reciente crisis energética de Europa.
Y hablando del Kremlin, Javi, tampoco podemos pasar por alto las recientes declaraciones del canciller ruso, Sergei Lavrov, quien al cabo de su reunión con su par moldavo comunicó sobre el interés que tienen las dos partes por desarrollar la cooperación bilateral en varios ámbitos, así como por mantener la cooperación pragmática de beneficio mutuo. Además, expresó su satisfacción por el hecho de que, después de la bajada del año pasado, haya una recuperación y un crecimiento bastante estable en el intercambio comercial.
Vamos a esperar entonces, Víctor, que las declaraciones de Maya Sandu en contra de los medios rusos no fuera otra cosa que un ataque de nervios y que los planes para cerrarle la boca a la prensa del país euroasiático no trasciendan en hechos.
Ojalá así sea.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
5 años después de la firma del acuerdo de paz, Estados Unidos anunció que retira a las FARC de la lista de grupos terroristas. Algunos excombatientes lo interpretaron como un espaldarazo a la paz, mientras que el presidente Iván Duque confesó que hubiera preferido otra decisión. Sobre este tema conversamos con el politólogo y sociólogo colombiano Francisco Tolosa, quien es uno de los 6 integrantes de Voces de Paz y Reconciliación, una iniciativa ciudadana que tiene asiento en el Congreso de Colombia para acompañar la implementación del acuerdo de paz de las FARC-EP con el gobierno nacional. Le hacía preguntas nuestra compañera Karen Méndez.
Francisco, Estados Unidos sacó a las FARC de la lista de grupos terroristas. ¿Cómo se ha recibido esa noticia en Colombia? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué significa?
Bueno, a riesgo de decir lugares comunes, lo primero es plantear que esa lista nunca debió existir o no debe existir. Un país de forma autoritaria, de forma unilateral, no puede abrogarse la vocería global de definir arbitrariamente lo que es o no es terrorismo. Cuando para el juicio de muchos, sus acciones políticas o en política internacional se asemejan o rayan con el terrorismo. Efectivamente, es una noticia atrasada, con 5 años de atraso, de retraso. La Casa Blanca reconoce que la antigua organización de las FARC-EP se ha desarmado. Hoy son un partido político, hoy quienes fueron sus integrantes son excombatientes que hacen parte del proceso, que están en proceso de reincorporación y que no tienen ninguna acción en esa lista. Pero insisto, acá la buena noticia, que es un último, un respaldo desde la Casa Blanca a los avances del proceso de paz que está en crisis en Colombia, no puede eclipsar un aspecto de fondo, que es la arbitrariedad de esa lista, y que esa lista nunca ha debido existir y no debe seguir existiendo. Esa es mi opinión.
El presidente Duque expresó su disconformidad con este paso de Estados Unidos y confesó que hubiera él preferido otra decisión. ¿Por qué crees que a Duque no le gustó esta decisión? ¿En qué le afecta?
Mira, el presidente Duque es un vagón de cola del sector más reaccionario del antiguo Tea Party, los halcones republicanos, el señor Marco Rubio y demás agentes de la ultraderecha, fascistoide del Partido Republicano, que están en oposición en Estados Unidos y que no están hoy representados en el gobierno de Biden. Lo segundo, el presidente Duque y el gobierno de Colombia ha vivido fletado de la ayuda militar norteamericana y suponemos que teme que con el coco del terror, que sin ese coco de la lista terrorista, de la lista de terroristas, pueda perder parte de la subvención económica norteamericana a las fuerzas militares colombianas. Y finalmente, pues el presidente Duque, lo digo claramente, es un presidente, pese a su juventud, conservador, cavernario, de la derecha continental, y para él todo lo que sea distinto a la perspectiva neoliberal es terrorista, como es dictatorial, pues autoritario, etcétera. O sea, el epíteto descalificativo es su lugar común para sus contradictores políticos. Entonces, no entiendo con base en qué el presidente Duque va a plantear que no es combatiente, si ha firmado un acuerdo de paz en un grupo terrorista. O sea, no entiendo cómo el presidente Duque va a afirmar que una organización que ya no existe, porque las FARC ya no existen, son un grupo terrorista.
O sea, que se cae un poco su campaña de la lucha contra el terrorismo, que ha sido también como una bandera del uribismo, porque ahora, ¿cómo luchar contra el terrorismo si Estados Unidos no los reconoce así?
No, lo que pasa es que el gobierno norteamericano sigue reconociendo organizaciones terroristas. Insisto, el problema es que hay un concepto maniqueo frente al terrorismo. Sobre todo se cae su debate interno. Su debate interno, porque acá el terrorismo no es usado por Duque ni como una categoría jurídica, ni como una categoría política, ni como una categoría teórica, porque el presidente no tiene esos niveles de abstracción y análisis, sino como un epíteto descalificativo político, como un peyorativo, ¿sí? Como un insulto, como una desautorización moral. Ahora, ni los gringos consideran que algo que no existe pueda ser terrorista. Bueno, entonces se cae buena parte de su, efectivamente, su incitación al miedo con la que ganaron las elecciones fraudulentamente en el 2018.
Ahora en esa lista sí quedan las llamadas disidencias de la FARC y la Segunda Marquetalia. ¿Tú nos pudieras explicar, Francisco, por favor, quiénes son estos grupos, quiénes los comandan, qué buscan y en qué se diferencian?
Cuando digo que el proceso de paz está en crisis, planteo que ha habido un incumplimiento sistemático por parte en los puntos antiguos, el punto de tierras, el punto de participación política. Han habido entrampamientos jurídicos, han habido con la participación directa de los Estados Unidos y el fiscal norte colombiano Néstor Humberto Martínez. Ha habido un fraude en buena medida a la reincorporación y algunos sectores descombatientes y también de sectores sociales han considerado que se mantiene la pertinencia o la vigencia de lucha armada y han mantenido su ejercicio armado en ciertas zonas del país. Sin duda la más relevante es este grupo armado dirigido justamente por el exnegociador de paz, uno de los artistas del proceso de paz, el comandante Iván Márquez, que recientemente ha hecho un llamado recientemente en una locución a la paz completa, a retomar el acuerdo de paz de La Habana como fue firmado por parte del gobierno colombiano y a que sienten en la mesa no solamente la Segunda Marquetalia, sino otros grupos armados como el ELN y también grupos paramilitares que siguen existiendo y sucediendo en Colombia. Para mí no hay un país de parte de Estados Unidos para decir quién es o no es terrorista. No entiendo que estos son terroristas y efectivamente la inclusión de estos nuevos grupos armados con los acuerdos de paz de La Habana en la lista de terroristas es la vía, es la ruta por la cual Estados Unidos va a mantener su intervención militar, su ocupación militar del territorio colombiano y vía territorio colombiano su injerencia militar sobre toda Sudamérica y el Caribe y Centroamérica.
¿Qué papel han jugado los medios de comunicación colombianos en este camino hacia la paz?
Mira, los medios de comunicación están atravesados por los intereses de clase y políticos de Colombia. Lamentablemente, los más medios juegan a favor de este continente, juegan a favor de esos grandes intereses, incluyendo los intereses de la guerra. ¿Sí? Grandes cadenas como Radio Cadena Nacional, RCN, ligada al sector azucarero y al uribismo, que se expresa a nivel internacional en noticias. ¿Sí? Han jugado un papel de incendiarios, un papel quebelsiano para apoyar y perpetuar la guerra. Afortunadamente, hay medios de comunicación alternativos, hay medios de comunicación populares y hay cada vez más un ingreso de medios de comunicación internacionales que permiten diversidad de información, lamentablemente para un sector todavía muy reducido de la audiencia colombiana. hoy justamente estaba en la Comisión de la Verdad y yo creo que viene siendo hora Colombia puedan comparecer ante esta Comisión de la Verdad y puedan dar sus aportes frente a lo que fue la guerra y a lo que fue su participación en la guerra y también su afectación durante.
Ya por último, ¿cómo podría cambiar el escenario el año que viene con las elecciones presidenciales?
Mira, estamos ante un tránsito histórico. Es la posibilidad, gracias a la crisis del establecimiento colombiano, gracias a la crisis del régimen político y a la crisis del uribismo, que por primera vez un sector alternativo, que expresa el pacto histórico, pueda ganar las elecciones. Si esas elecciones son limpias, si va a haber transparencia electoral, si va a haber garantías electorales o si va a haber garantías políticas y militares para ese proyecto político, son debates que aún están por discernirse en Colombia, lamentablemente. Ahora, si bien esta es una posibilidad histórica, no se puede necesitar a Gramsci, que en medio de este claroscuro nacen los monstruos y que también allí donde más posibilidades de transformaciones o de alternativas políticas surgen, también pueden darse los rapazos, los raponazos de sectores fascistas o protofascistas. Y también ese es un peligro grande que decirme como sobre Colombia. Sin duda el 2022 puede ser un escenario definitivo de cierre de un ciclo en Colombia o de apertura de un ciclo en Colombia, pero hoy, a poco menos de 6 meses de las elecciones, no hay nada definido. La disputa está identificada, la crisis está identificada y parte de esa crisis es este proceso de paz. Es haber tenido que el fracaso de la guerra, pero también el fracaso de la implementación del acuerdo de paz y las fugas que tiene este proceso de paz. Todo eso es parte de este cóctel político, este cóctel molotov de la coyuntura política nacional colombiana, que vamos a ver cómo se traduce. Este año estalló en forma de un paro nacional, vamos a ver cómo se expresa en el año 2022. Esperemos que sea eso, que consoliden el acuerdo de paz. Pero los enemigos son fuertes y no solamente están en Colombia. Y con Colombia, como pasó en Honduras, como pasa en Chile en pocas semanas, o como pasará en Brasil el año entrante, no solo se juega Colombia, se juega el destino o la orientación del continente latinoamericano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Todavía no han calmado las pasiones en torno a la entrega a Lionel Messi, su 7º Balón de Oro, como el mejor futbolista del año. Tenemos otro pretexto para hablar, con elogios, como no, de otra gran figura del balompié moderno. El internacional portugués Cristiano Ronaldo ha superado la barrera de 800 goles de su carrera. El astro portugués marcó el gol número 800 de su carrera este jueves en el partido de la 14ª jornada de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Arsenal. El CR7 anotó el 2-1 en el Old Trafford, dentro del área tras pase de Marcus Rashford. En el minuto 70 marcó de penal otro tanto que puso el 3-2 en el marcador. Con este récord, Cristiano, de 36 años, se convirtió en el primer jugador en la historia moderna en alcanzar las 800 de goles. No obstante, el luso está ahora solo a 5 goles de Josef Bican, el delantero austríaco-checo que entre 1931 y 1955 se encargó de anotar 805 tantos en 530 partidos oficiales jugados, mientras que Cristiano ha marcado 801 en 1095 encuentros. El resultado de Bican es impresionante, pues el promedio de goles que marcaba por partido es de 1,52. El índice de Ronaldo es de 0,73 goles por partido. Pero no cabe ni menor duda que Cristiano supere la plusmarca histórica. En agosto del año próximo celebrará tan solo 20 años de su carrera profesional, que comenzó el 14 de agosto de 2002 en el Sporting de Lisboa, y en la temporada de 2003 ya militaba en el Manchester United inglés, club al que volvió la temporada de 2021 tras haber jugado, y siempre con brillo, en el Real Madrid y la Juventus. Enhorabuena, Ronaldo. Tus fanáticos confían en ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, Víctor, lamentablemente hemos tocado final al programa, pero también a otra semana más de Octavo Mandamiento en esta, valga la redundancia, primera semana del último mes del año 2021.
Así es, Javier, efectivamente. Hemos pasado la jornada de hoy y toda la semana, esos 5 días del lunes a viernes, aquí en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez. Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un excelente fin de semana y les invitamos para reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.